para conmemorar los 25 años de la República Española, para transmitirse el día 14 de abril de 1964 con la participación de Aurora Molina, Sergio de Alba, Claudio Obregón, Héctor Robles. Atención, operador, entra voz en seco. España, 1931-1964. Emisión especial, dedicada a los 33 años de la proclamación de la Segunda República y a la situación en la España de hoy.
Hoy, 14 de abril de 1964, 33 años de la proclamación de la Segunda República Española, de aquella magnífica lección de ciudadanía en que un pueblo, sin violencias ni humillaciones para las minorías opuestas a su ideal, implantaba en su patria un sistema de gobierno que tenía por fundamento los postulados de libertad, de igualdad y de fraternidad, que son los mismos que muchos años antes, y también muchos años después, son defendidos por los pueblos que se consideran libres. Y una vez más, desde este México cuya hospitalidad es universalmente reconocida, te saludamos, amigo Radio Escucha, y te saludamos con el fervor de nuestros más puros sentimientos, porque es a ti, amigo mexicano, a quien dedicamos estas palabras que deseamos te ayuden a comprender nuestro problema, que es el del pueblo español. Te hablan los hijos de aquellos españoles que abandonaron su patria por permanecer fieles a una causa justa, a un noble ideal, y que trajeron a la emigración el espíritu de una gesta inolvidable. Y nosotros, mexicanos como tú, porque hemos nacido en esta hermosa tierra, conmemoramos hoy ese 33º aniversario de la República Española, porque nos sentimos contagiados, una vez más, del entusiasmo y de los principios que marcaron aquel glorioso 14 de abril de 1931. La magnanimidad y disciplina que el pueblo español tuvo en aquellas jornadas permitieron que la República naciera sin tener que pagar ese tributo de sangre y de dolor que suele acompañar a las grandes transformaciones políticas. La libertad española, el sentimiento demócrata expresado en aquel movimiento popular, no supo ni de apetencias represivas ni de humillaciones para el vencido. Mientras el último exponente de la dinastía borbónica salía hacia el extranjero bajo la escolta protectora de las juventudes republicanas, el pueblo, dispuesto a impedir que nada manchase la grandeza de su conquista, se dedicó a festejar en las calles su regocijo por el principio de la soberanía popular. Atrás quedaba el triste recuerdo de la dictadura y el balance desconsolador de la monarquía. Adelante, una esperanza, la de levantar a la patria y hacerla digna a los ojos del mundo. En los campos andaluces y castellanos aguardaba un campesinado que por siglos vivió oprimido entre grandes latifundios y oligarquías que lo explotaban. En las zonas urbanas, una clase trabajadora de las peores pagadas del mundo abría su esperanza a un mañana mejor. Y en España entera, desde los Pirineos hasta las cálidas tierras de Andalucía, un deseo vehemente de imponer una justicia social que hiciera menos trágica la desigualdad de clases. Es por ello que la República, emanada de lo más puro y sano de la ciudadanía española, prendía en el ánimo de todos como expresión de fe en el porvenir. No todo el mundo, sin embargo, entendió el contenido de aquel movimiento popular. Mientras las oligarquías, sintiéndose dentro de España impotentes para frenar los impulsos reivindicadores del pueblo, recurrían, junto a todas las fuerzas reaccionarias, a la calumnia y al descrédito del nuevo régimen, y hallaban el respaldo de aquellos gobiernos en cuyos países imperaba el fascismo, los principios democráticos que simbolizaba la República no encontraron el mismo eco entre las naciones libres, al menos no entre todas. Hoy, a los 33 años de aquel acontecimiento, después de haber sufrido el pueblo español con perfiles de inmensa tragedia el más cruel de los desengaños, vuelve sus ojos hacia el mundo que sigue luchando por la libertad y espera que las nuevas generaciones, haciendo suyo el problema político español, porque se funde con sus inquietudes, con sus aspiraciones de ser libres, le ayuden a sacudir de su patria la pesadilla de la dictadura. Por eso tú, compañero mexicano, nervio del progreso de México, hoy más que nunca sabemos que nos respaldas en estas aspiraciones, que son las de la emigración republicana y de España entera para nuestra patria. Y te decimos esto porque la humanidad tiene que buscar, con carácter de universalidad, una solución a los problemas económicos, políticos y sociales, para que reine la paz, la comprensión y la igualdad entre los pueblos. Solamente con nuestra solidaridad, con la firme conjunción de nuestras voluntades, podremos nosotros, los jóvenes de hoy, evitar que surjan nuevos francos y desterrar para siempre de la faz del mundo al monstruo de los sistemas dictatoriales. Mexicanos, ¡viva España! Españoles, ¡viva México! Ciudadanos del mundo, ¡viva la libertad y la igualdad y la fraternidad!
Sin pan, y trabajar, San Antonio pa' comer, San Antonio pa' cenar, San Antonio pa' comer y trabajar.
Sin pan,
y trabajar, una gracia pa' comer.
Hace 25 años, Franco firmaba el último parte de guerra, en el que se decía textualmente: la guerra ha terminado.
En efecto, el día 1 de abril de 1939, terminaba la guerra civil. Pero lo que el parte o los discursos no decían era que iba a empezar, o que podía empezar, la paz.
Todos los españoles coinciden hoy en una cosa importante. Estos 25 años han sido 25 años de victoria, pero no 25 años de paz. La victoria de Franco, como la de cualquier caudillo militar de la prehistoria, era una victoria apoyada en las bayonetas.
Era una victoria apoyada en el miedo.
Era una victoria apoyada en la pereza.
Era una victoria apoyada en el hambre.
Era una victoria apoyada en la costumbre.
Era una victoria apoyada en la necesidad.
Era una victoria apoyada en la permanencia.
Era una victoria apoyada en la rutina.
Pero no era la paz.
Pero no podía ser la paz.
Está todavía por hacer la paz española.
Llena las calles de la ciudad.
La paz es la tarea ineludible de las nuevas generaciones españolas. los hombres que no conocieron la guerra civil, los hombres nuevos, los muchachos jóvenes, las mujeres y los hombres de hoy.
En sus manos está la construcción de la paz.
Han pasado 25 años. 25 años de Franco. 25 años de España.
Todas las manos se van a alzar, un solo puño las unirá. Pueblo de España, ponte a cantar, pueblo que canta no morirá. Pueblo que canta no morirá.
Querido Juan, te escribo desde Madrid asomado al balcón de casa, mientras en la calle se derriten las últimas nevadas. Tengo tantas cosas nuevas que contarte. 1964 va a ser un año decisivo para España. Quizás el primer año distinto, el primer año nuevo desde la victoria de Franco. Tú sabes muy bien lo poco que me importan las fechas, la magia de las conmemoraciones. Y sin embargo parece como si al aproximarse los 25 años de victoria estuviera cerrándose un ciclo de nuestra historia, como si definitivamente al cumplir 25 años el régimen estuviera expresando su punto final. No sé, impresiones, temores, circunstancias, realidades, deseos, hechos decisivos, datos nuevos. Esta España que bulle y que se inquieta, esta España cambiante y decidida, este país nuevo, nuevo físicamente y nuevo por el espíritu y por las formas de hacer y de decir las cosas. Creo que sí. Creo que realmente estamos al borde de algo fundamental, de algo decisivo. Querido Juan, amigo del alma, hermano en el exilio, desde el que nos miras con cariño y con temor, te pido una cosa. Te pido que trates de entendernos. Te pido que trates de comprendernos. Esta España que nace es muy distinta, pero abre bien los ojos. Abre bien los oídos y escucha y observa. Entiende, comprende. Quizás no podamos gustarte mucho, pero vamos siendo una realidad. La única realidad posible, la única realidad verdadera. Por eso es importante.
Así me escribe mi amigo, desde Madrid. Y quizás tiene razón. Seguramente tiene toda la razón. Desde aquí, nuestra obligación consiste en acercarnos a esa realidad española, en tratar de comprender los hombres, las cosas, las actitudes, los compromisos, las deficiencias y los proyectos de esta España de hoy. La España de hoy. ¡Qué mundo de incógnitas, de posibilidades, de futuro, de tragedia, de heroísmos, de lucha, de mañana!
Cerrados, con los puños cerrados, con la boca cerrada, España, canto tu belleza. Y con la pluma ardiendo y con la pluma loca de amor rabiosa canto y firmo. Tú me has parido y hecho y traspasado de dicha y de dolor hasta los huesos con tu belleza que se clava y ciñe como un cilicio rojo en mi cintura y hace subir mi sangre a borbotones entre garganta y verso para ahogarme de amor rabioso, de vergüenza sorda, de amor, de amor, de amor, de amor rabioso. Porque eres bella España y agonizas bajo mis pies, herida en tus cimientos, porque te veo andando entre zarzales por todos los caminos rezagada, con una cruz al cuello y otra al hombro, durmiendo en las cunetas de la gloria para soñar perdidas carabelas con ojos anegados de ceniza, porque te veo escuálida y desnuda, comiendo el pan moreno de tu vientre, bebiéndote el gazpacho de tu sangre, desposeída de oros y de espadas, borracha en copas, vapuleada en bastos, por todos mal comprada y mal vendida, por dioseando impúdica en la puerta de la opulenta catedral del mundo, porque te veo presa entre cadenas, viuda, asesina y mártir de tus hijos, a 1000 años y un día condenada, porque eres bella España y te me mueres, porque eres mía España y no te absuelvo del mal de España, canto tu belleza y fecho y firmo a corazón parado, boca cerrada y apretados puños, clavándome la lengua entre los dientes, porque no quiero blasfemar tu nombre.
Sigue preguntando por España. Cada año salen libros y más libros, de españoles y de no españoles, tratando de esclarecer los problemas y las incógnitas de un país que no puede permanecer oscuro y olvidado. ¿Es esto cierto?
Sí, lo es. Y quiero presentarte ahora a algunos de esos intérpretes, a quienes últimamente han escrito o tienen algo que decir. Mira, te presento a Carlos Rama, doctor en Derecho y Ciencias Sociales, profesor de la Universidad de Montevideo y doctor en Letras de la Universidad de París.
Desde el punto de vista español, el nuevo estado del general Franco se contenta en defender el viejo orden de cosas que el Estado liberal de 1931 tratara de abolir. El problema del Estado que habían formulado hace 50 años los intelectuales más prestigiosos y más escuchados del país, como Giner de los Ríos, Pi y Margall, Costa, Ganivet y más tarde Ortega y Gasset, sigue siempre planteado y ahora en términos más graves. España llega a la mitad del siglo XX, con referencia al problema del Estado, en la misma situación que se encontraba en 1900. En realidad, esta situación se ha agravado, pues la resistencia a transformaciones semejantes a las de otros estados del mundo se encuentra acrecida por el hecho que formas nuevas y eficaces para la represión y el control han venido a defender el statu quo, justamente aquellas que encarna el Estado Nacional Sindicalista, primero, y el Estado Católico, actualmente.
Ya se fue el verano, ya vino el invierno, dentro de muy poco caerá el gobierno. Que turururu, que la culpa la tienes tú. Que turururu, que la culpa la tienes tú. Todos los ministros se irán al destierro y Francisco Franco delante de ellos. Que turururu, que la culpa la tienes tú. Que turururu.
Te traigo ahora, con su amabilidad y su cariño por las cosas de España, a este viejo inglés, Gerald Brennan, que acaba de publicar la segunda edición de un libro que se hizo famoso al comienzo de los años 40.
Mi libro se escribió durante la Guerra Española e inmediatamente después. Quienes recuerden la intensidad de las pasiones que este conflicto suscitó en todo el mundo, comprenderán hasta qué punto era difícil ver con objetividad los asuntos españoles. Yo lo intenté, sin embargo, porque mi intento no era justificar al bando al que apoyé, sino tratar de explicarme a mí mismo y explicar a los demás por qué las cosas ocurrieron así. Me interesaba sobre todo poner de manifiesto los errores y las ilusiones de las izquierdas españolas, ya que a mi juicio eran los hombres de izquierda quienes tenían a su parte, en general, el mayor grado de justicia y de honradez. Al releer hoy esa obra, encuentro desde luego algunas cosas que me gustaría cambiar. El capítulo que menos me gusta es el que se refiere a la lucha entre los liberales y la Iglesia. Mi equivocación en ese capítulo consistió en adoptar una actitud demasiado exclusivamente moral y política. La Iglesia española tiene una vitalidad que no se revela en su conducta. Cuando uno ha terminado de referirse a su estrechez de espíritu, a su obstinación, a su talento para crearse enemigos, así como a su incapacidad de adaptarse a los tiempos modernos, queda todavía mucho por decir. En todo caso, ella es el poder que permanece cuando han pasado las guerras y las revoluciones, cuando todo lo demás ha fracasado. Respecto al resto del libro tengo poco que decir. Mis opiniones sobre los acontecimientos no han cambiado. En cuanto a la insensatez y a la iniquidad del alzamiento militar, cuyo éxito dependía de la ayuda extranjera, no caben hoy opiniones diversas. Con un poco de paciencia, las derechas hubieran conseguido sin guerra mucho de lo que querían, pues el Frente Popular se estaba desmoronando rápidamente a causa de sus discordias internas y las izquierdas habían intentado ya su revolución, que había fracasado. Pero los jefes nacionalistas, deslumbrados por la Alemania nazi, no se conformaban sino con una victoria total por aniquilamiento de sus enemigos. El resultado fue una guerra civil que ha arruinado a España para medio siglo.
El caballero cristiano fue a la iglesia a comulgar y un buen cura vascongado empezaba a celebrar y entona el credo solemne y el coro empieza a cantar. Olora incienso y misterio, silencio, ¿qué va a pasar? El sacerdote se vuelve Dominus vobiscum da y a suenar las campanillas caballero.
Elena de la Sucher es una especialista en problemas de España, sobre los que escribe en las revistas de más prestigio en París. Acaba de publicar un libro que se titula Explicación de España, pero te va a decir algo.
Mi trabajo tiene por objeto a la España de hoy y al porvenir que en ella se contiene. No tendría por qué referirme al pasado si en España no tuviera un papel tan prominente. El escepticismo general, la atonía de la clase obrera, la inexistencia de una oposición política, todos esos fenómenos tan característicos del presente español, esas realidades que permiten que sobreviva día a día una estructura social caduca, solo se explican por los recuerdos y las violencias de la guerra civil. En cuanto a la realidad más reciente, el mercado común y el castrismo han introducido dos temas nuevos en las discusiones de la juventud intelectual. Pero la mayoría de los problemas que dominan a los jóvenes de hoy son los que ya han apasionado a sus predecesores. Los jóvenes que tenían 20 años en 1936 y quienes entregaron sus esperanzas en la universidad de 1956. la generación sacrificada y la generación del medio siglo han legado sus fracasos a los adolescentes de hoy. Todo está por hacer en este viejo país. Es importante que se realice ya la reforma agraria, que se eleve la producción al nivel de los deseos y que se establezca una fórmula nueva para la vida en común, conciliando los poderes del Estado y la personalidad de las naciones ibéricas. Las nuevas generaciones españolas tienen que llevar a cabo en 10 años la labor de la recuperación intentada en vano por las generaciones anteriores. Es una tarea inmensa, en un tiempo limitado, pero en este viejo país, con frecuencia situado a igual distancia de la destrucción y de la victoria, todo lo que se ha hecho de grande siempre fue improvisado deprisa, en medio de la angustia y del fervor.
Y por cierto, muy bien, y por cierto, muy bien, y por cierto, muy bien, y por cierto, muy bien.
Reproducimos ahora parte de la conversación sostenida por el corresponsal de Le Figaro en Madrid, con el doctor Enrique Tierno Galván, catedrático de Derecho Político de la Universidad de Salamanca. Entrevista que ha producido una verdadera conmoción en los medios políticos de Madrid. Señor profesor, usted es considerado como uno de los representantes del joven socialismo español. ¿Puede bosquejarnos rápidamente las líneas generales de su doctrina y cuál es su posición respecto al socialismo anterior a la guerra civil y sobre la inmigración?
Con mucho gusto. Quiero, sin embargo, hacer constar que hablo a título estrictamente personal. Así podré, en la medida de lo posible, contestarle de una manera concreta. El socialismo anterior a la guerra civil tenía por centro el proletariado, y sus características nacionales eran, en mi opinión, menos importantes que sus imperativos internacionales. En la España de hoy, al contrario, el socialismo interesa a una amplia fracción de las clases medias, sin que por esto haya perdido sus raíces esencialmente proletarias. Las condiciones económicas y políticas de nuestro país, de otra parte, están retrasadas respecto a las que reinan en Europa, y es difícil que precisemos en qué medida nuestro socialismo puede ser asimilado al de las otras naciones europeas. El socialismo español es un todo. Por esto, aunque diversos socialismos con sus respectivos objetivos hayan podido surgir aquí y allá, creo improbable que un partido socialista separado de sus orígenes pueda revelarse como un factor eficaz de orden y de equilibrio político.
Toda la realidad política, por deplorable que parezca a la oposición que la combate, presenta aspectos positivos. ¿No cree usted que entre los hombres jóvenes del gobierno haya personalidades deseosas de mejorar las instituciones en el sentido que ustedes desean? ¿No le parecería deseable una acción paralela, desde dentro y desde fuera, encaminados a lograr objetivos progresistas, razonables y verdaderamente constructivos? ¿O, por el contrario, considera que nada de lo que ha sido hecho puede conservarse, sobre todo desde hace 6 años, y que en estas condiciones sea legítimo correr el riesgo de nuevas violencias?
Es evidente que no se pueden borrar 25 años de vida nacional y construir, partiendo de fórmulas abstractas, un nuevo sistema que tenga por principio negar todo valor a lo que le ha precedido. Muchas cosas muy utilizables han nacido y tomado impulso durante este cuarto de siglo. No olvide que nuestro criterio fundamental descansa en la idea, compartida de otra parte por la mayoría de los españoles de buena voluntad, que vivimos en el seno de un régimen insuficientemente institucionalizado. La responsabilidad se debe a 2 razones estrechamente unidas. El origen totalitario de nuestras instituciones políticas y jurídicas, por una parte, y por la otra, su carácter puramente instrumental, ya que ellas están sometidas a las decisiones del poder personal y de los grupos de intereses. Por esto, cualquier acción que tenga por objeto institucionalizar real y democráticamente el país puede contar con nuestro apoyo incondicional.
Una pregunta final, señor profesor. Es evidente que el régimen no ignora nada de sus actividades más o menos clandestinas. ¿No cree usted que pueda verse en el respeto que ha observado por la causa que usted defiende la iniciación de una evolución favorable, a plazo fijo, en el sentido de la acción que usted realiza?
Es en efecto muy alentador poder responder afirmativamente a esta última pregunta. Hace solo algunos años no hubiéramos podido sostener usted y yo esta conversación. Y también es probable que yo no me hubiera aventurado a contestar con esta franqueza. Existe un nuevo horizonte en España que podríamos denominar Horizonte 1970, en el cual todos nosotros tenemos puestos los ojos. Quiero precisarle de nuevo que mis actividades no son clandestinas, en el verdadero sentido de esta palabra. Como profesor y especialista en cuestiones políticas, he defendido y defiendo puntos de vista que no son compartidos por el actual régimen. Además, en lo que me concierne, mi actitud no tuvo nunca ese carácter de clandestinidad que evocamos. No lo olvide, oposición y clandestinidad no son necesariamente equivalentes.
Una canción llena las calles de la ciudad. Canta el martillo, canta el motor, ya canta el brazo trabajador. Las herramientas tienen cantar, lo canta el hombre al trabajar. Todas las manos se van a alzar, un solo puño las unirá. Pueblo de España, ponte a cantar, pueblo que canta no morirá.
El Círculo Tomás Meave aprovecha esta oportunidad para invitar a todo el auditorio a asistir a su Semana de Solidaridad con el Pueblo Español, que se celebrará del lunes 20 al viernes 24 de abril en el Teatro Ródano, Ródano número 14, a las 8 de la noche con el siguiente programa. Lunes 20, cine sobre la Guerra Civil, Guernica, Tierra de España, de George Ibáñez. Martes 21, acto de solidaridad de la juventud mexicana con el Pueblo Español. Miércoles 22, España 1964, conferencia dictada por el licenciado Andrés Valencia. Jueves 23, cine español actual, La tierra por delante de Fernando Fernán Gómez. Y el viernes 24, 25 años de nacional sindicalismo, por el doctor Carlos Vélez.
Y así, hermano mexicano, damos por concluido este programa en conmemoración de la República Española. Merced a la gentileza de Radio Universidad Nacional de México, a quien expresamos nuestro reconocimiento más sincero por habernos permitido llegar hasta ti, hemos podido exponerte la razón del problema del pueblo español y hemos compartido anhelos y esperanzas para el porvenir. Ojalá quienes puedan atenderlos no sigan sordos a los llamados de los que sufren en España y en un día próximo den a nuestras aspiraciones la satisfacción que en justicia merecen. La Asociación de Exalumnos del Colegio Madrid y el Círculo Tomás Meave, organizadores de este programa de renovación de ideales, agradece tu atención y te pide seas uno más en las filas de quienes luchamos, por encima de intereses personales, por los postulados de paz y libertad, únicos que podrán dar a nuestro conturbado mundo la felicidad que todos ansiamos.